Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, si me lo permitís, con vosotros. Y hoy el tema que vamos a ver entre todos, para mí ha sido un tema que me ha apasionado mucho durante bastante tiempo. Empezó a inquietarme este tema porque yo pensaba que me comunicaba muy bien, pero durante un tiempo de diferentes personas me venían mensajes de: es que no me entiendes, es que no me comprendes, es que no me escuchas. Pero si yo te escucho. Pero había personas que me decían una y otra vez: es que no me escuchas, es que no. Entonces, ¿cómo es posible que yo pensara que sí y la otra persona pensara que no? ¿O es que no te has explicado bien? ¿Cómo no iba a haber cometido ese error si es que no me lo explicaste bien? O sea, me venían como mensajes bastante directos que me estaban indicando que lo que yo pensaba que sí, que era una buena comunicadora. Yo desde hace mucho tiempo soy, bueno, muchísimos años soy profesora y estoy acostumbrada a comunicar. Y bueno, aparte, pues las relaciones, el trabajo en equipo, ¿no? Siempre pues estás continuamente comunicando. Digo, no, esto, espera, vamos a pensar, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Tengo que parar y realmente entender un poquito más esto de la comunicación. Entonces tengo que aclarar que lo que voy a comentar en esta charla o conferencia no es realmente como un conjunto de técnicas para comunicar mejor, sino que es más en base a una experiencia personal, yo diría incluso espiritual, ¿no?, de lo que es la comunicación, para realmente llevar a la vida práctica este tema, no tanto teórico, sino más bien práctico, del día a día. ¿Y cuál es el objetivo de aprender esto de la comunicación? Es ser más felices, porque realmente la falta de comunicación y los problemas en la comunicación ocasionan mucho sufrimiento, ocasionan ruptura en las relaciones, no solamente de pareja, también llevarse mal con los hijos, llevarse mal con los compañeros de trabajo. Y fundamentalmente, y este quizás es el punto que quiero introducir después, pero os lo voy a avanzar, llevarse mal con uno mismo. Llevarme mal conmigo. Imaginaros si paso 24 horas del día conmigo misma durante los 365 días del año, si me llevo mal conmigo, pues lo que voy a sufrir, ¿no? Entonces, realmente, vamos un poquito poco a poco en el tema, pero yo reflexionando creo, y en base a mi experiencia, para mí hay cuatro pilares básicos para la comunicación, la buena comunicación, ¿no?, la comunicación efectiva. Uno es la escucha, saber escuchar. El segundo es saber expresar. El tercero es conocerse a uno mismo, incluyendo también las emociones, la gestión de las emociones, etcétera. Y realmente ya el último punto sería ser siempre positivo en cualquier situación. Podemos decir, ¿cómo voy a ser positivo en algunas situaciones? Pues sí que se puede, lo vamos a ver, ¿eh? Entonces yo creo que con esos cuatro pilares podemos realmente conseguirlo, podemos conseguir esa comunicación efectiva. Vamos a empezar por la escucha, saber escuchar. ¿Qué significa saber escuchar? Primero, para saber escuchar hay que concentrarse, hay que prestar atención, lo cual parece muy fácil, pero muchas veces no lo es. O sea, tenemos muchos ejemplos. O sea, yo soy madre, tengo dos hijos y sé lo que es, pero bueno, esto luego lo he leído en reportajes, y que para muchos padres es muy complicado, o no lo hacen, ¿no? No escuchan a los hijos, ni siquiera desde pequeños, porque están tan ocupados que cuando llegan a casa están cansados y el niño necesita que le escuchen. Dicen: niño, vete y mira la tele, o ponte a jugar con la consola o con el ordenador o lo que sea, pero a mí déjame tranquilo que yo estoy cansada, ¿no? Eso está pasando continuamente. Entonces, realmente los padres no están abiertos a escuchar lo que el niño quiere expresarles de sus sentimientos, de las experiencias que ha tenido en el colegio, de lo que sea. Entonces se va creando un hábito de aislamiento. O sea, se vive juntos, pero cada uno en su mundo, El niño en su mundo, el padre en su mundo, están juntos, pero no hay comunicación. Entonces, realmente eso a la larga pues es muy perjudicial, tanto para el desarrollo del niño, también como para el padre, la confianza con el hijo y el expresar el amor que siente por el hijo, que probablemente le ame al hijo, pero al no haber comunicación, ese amor no fluye, ¿no? Entonces hay un bloqueo ahí muy grande. Y ya cuando llegan a la adolescencia, los niños ya no quieren expresarse. Entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Y entonces ya, ¿cómo mejorar el saber escuchar? Pero no solamente con los hijos, con cualquier persona, o en el trabajo, en donde sea. Primero, prestar atención. Para prestar atención hay una cosa muy básica, y es el silencio. El silencio en la mente y el silencio en las palabras. Si mientras la otra persona me está hablando, yo le estoy diciendo, ah, pues sí, pues yo también, es que yo he tenido una experiencia muy parecida, y no le dejo hablar, o le empiezo a contar algo, o sea, le interrumpo continuamente, no estoy escuchando, no hay silencio. Para prestar atención se necesita silencio. Silencio de palabras, no hablar, pero también silencio mental. Porque si yo, mientras esa otra persona me está hablando, estoy pensando en 40.000 cosas que no tienen nada que ver con lo que esa persona me está queriendo decir, no estoy escuchando. Estoy escuchando mi parloteo mental, pero no estoy escuchando lo que esa persona me está queriendo decir, ¿verdad? Si hay ruidos, no puede haber escucha. Luego, para que haya escucha, tiene que haber silencio, tanto verbal como mental. Y si hay silencio en el ambiente, mejor. Estaba pensando que si estás en un sitio muy ruidoso, tampoco puedes escuchar, aunque estés en silencio, ¿no? O sea, la base es el silencio, ¿no? Y luego, además, hay otra cosa muy buena para la escucha, y es lo que llaman el feedback, ¿no? Expresar que le estás escuchando, a veces repitiendo incluso lo que te está diciendo. Una persona te está contando una experiencia, ha estado de viaje en París, ¿no? Ha estado en tal sitio, ha visto tal cosa, entonces le dices, ah, sí, pero en este sitio, y me dices que has visto eso. O sea, ese repetirle algo, aparte que a ti te ayuda para mantener la atención, también le está indicando a la otra persona que le estás prestando atención, porque le estás repitiendo lo que te está diciendo, aunque no sea con las mismas palabras, pero es como seguir el diálogo por donde va la otra persona, y es una muestra de aprecio también, de valoración de lo que me está diciendo, y luego después también, una vez que ya tú estás manteniendo la atención y teniendo ese seguimiento de la otra persona, apreciar, una actitud apreciativa, eso es muy importante. Apreciar lo que esa otra persona te está diciendo. Entonces, con esas tres técnicas muy fáciles, se puede mejorar la escucha, escuchar a las otras personas. Y se me ha olvidado algo que es muy importante también. No escuchar solo las palabras, escuchar también los sentimientos. Muchas veces las personas dicen una cosa, pero te están diciendo otra cosa con los sentimientos. Esto pasa mucho, bueno, un ejemplo, volviendo otra vez a los niños o adolescentes, que a veces te están lanzando mensajes muy negativos verbalmente, pero te están pidiendo atención, cariño, amor. Lo que pasa es que lo hacen como saben o como en ese momento les sale, que es con agresividad o con... Pero en el fondo te están diciendo, quiéreme, hazme un poco de caso, ¿no? O sea, las personas también a veces te dicen, no, si yo estoy muy bien, si yo estoy fenomenal, si a mí no me pasa nada, uy, yo soy muy feliz. Pero te lo dicen con una cara que dices, esa persona no se la ve muy feliz, ¿no? Además, en los ojos también se nota, ¿no? Cuando la persona está desanimada, triste, lo está pasando mal. Entonces, no solo escuchar las palabras, escuchar también los ojos, la mirada, los sentimientos, la cara, la expresión. Entonces, captar. Y así tú podrás, de alguna forma, establecer una comunicación desde un espacio verdadero, no desde un espacio de apariencia. Porque esa persona está aparentando algo, pero realmente hay otra cosa detrás. Entonces, si tú captas eso, realmente puedes comunicar como desde el alma, ¿no? No tanto desde la apariencia, ¿eh? Luego entraremos en esto de comunicar desde el alma. Entonces, realmente es importante saber escuchar, pero de nuevo, el silencio. Porque si yo no estoy en silencio, si mi mente no está en silencio, esa otra persona va a hablar y yo no voy a poder captar lo que me está indicando más allá de sus palabras. Si estoy en silencio, sí, voy a tener ese poder de captar lo que me está queriendo expresar, ¿eh? Así que saber escuchar. Pero saber escuchar no es solamente saber escuchar a los demás, es escucharme a mí misma. ¿Habéis pensado que esto de la comunicación tiene que ver con la comunicación conmigo mismo, conmigo misma? O sea, realmente yo probablemente, y lo digo también por experiencia propia y porque se ve en general, me dedico muy poco tiempo a escucharme y hablarme a mí misma. Hay una frase de un poeta, Antonio Machado, que decía, quien habla solo espera hablarle a Dios un día, ¿no? Y hablar con uno mismo puede ser en voz alta, no lo hagáis por la calle, por favor, aunque ahora es muy curioso, pero en el autobús, por la calle, ves a mucha gente, bueno, muchos no, pero algunos hablando solos. Y es porque llevan el auricular y no se ve mucho el auricular y van hablando. Ayer una señora en el autobús todo el tiempo hablando y luego ya me fijé, digo, ah, es que está hablando por teléfono, pero no se le veía el cable. Así que bueno, si somos capaces de hablar por teléfono y eso, pues también podemos hablar con nosotros mismos, ¿no? Así sin... Y no vamos a pasar desapercibidos, ¿no? Hoy en día ya. Ya no nos van a decir, uy, parece que esté loco, ¿no? Pero escucharme a mí misma. Y para escucharme a mí misma, tengo que parar. No puedo escucharme a mí misma yendo corriendo de un sitio para otro, haciendo un montón de cosas, estresándome por aquí, estresándome por allá. No, necesito dedicarme tiempo. Dedicar tiempo a la reflexión, pasear yo sola, pero no para ir a algún sitio, sino simplemente por pasear. Yo esto es algo que estoy practicando últimamente, la verdad. Después de tantos años, ¿no? Más de 60 años y ahora empiezo a tener esa afición. Pero es una afición a la que le estoy tomando bastante interés, me gusta, y es que paseo por el cauce del río. Sabéis, vivo en Valencia y tenemos un maravilloso cauce del río Turia, que seguro que muchos lo conocéis, ¿eh? Que es todo un parque que cruza la ciudad. Entonces llegas allí al cauce y es como otro hábitat. O sea, de repente entras en otro ambiente completamente diferente, porque quizás me estoy desviando un poco del tema, pero para que veáis un poco, si os situéis en el espacio en el que yo me muevo, cuando paseas por ahí es como si estuvieras realmente en un yo no diría ni siquiera en un jardín, es un poco montaña, porque hay muchos pinos, hay árboles de montaña allí, y como esa tierra es tan fértil, porque por ahí pasaba el río, y sabéis que el subsuelo, el sustrato, ¿no? Cuando pasa un río luego es muy rico, bueno, pues allí los árboles se han hecho enormes, y es un sitio realmente bonito, muy bonito, está muy cuidado además. Entonces, bueno, pues vas por allí paseando y yo sola sin ir a ningún sitio, simplemente por el gusto de pasear, más rápido, más lento, pero realmente no es mucho tiempo, igual media hora, tres cuartos de hora, pero ese tiempo es un tiempo precioso para mí, para escucharme, para incluso hacerme preguntas y escuchar mis respuestas. Porque cuando te haces preguntas, aunque no te vengan rápidamente las respuestas, si tienes un poco de paciencia y un poco de silencio durante un tiempo, antes o después te van a venir esas respuestas. Entonces es como un diálogo conmigo misma. Y me gusta mucho. Entonces, bueno, pero la meditación, este es un sitio de meditación donde estamos, creo que todos vosotros probablemente meditéis de forma regular. La meditación también es ese diálogo con uno mismo, es como diálogo conmigo mismo y diálogo con Dios, eso es la meditación. Entonces es comunicación con, la meditación es comunicación conmigo misma y comunicación con Dios desde el silencio, aunque vengan pensamientos, claro, con pensamientos, pero manteniendo esa calma, ese silencio. Eso es meditación. Entonces, realmente esa escucha de mis motivaciones más preciadas, de mis ideales, de mis creencias más profundas, de mis valores, de mi propósito, de mi forma de ver la vida, todo eso es muy importante. Porque nos hace como sentar un poco las bases de lo que realmente nosotros queremos en esta vida. Y qué es lo que nos vale la pena. Y qué es lo que valoramos. Y cuál es nuestro propósito. Entonces, esto es lo que nos da entusiasmo y nos da meditación. Y nos da motivación. Porque si yo no sé lo que quiero en esta vida, ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi entusiasmo? ¿Cuál es mi motivación? Pero solamente si entro en estos procesos de escucha activa conmigo misma, puedo descubrir esto. Entonces, realmente es importantísimo el mantener esos espacios de escucha activa, dedicar tiempo al día. También estos espacios de escucha activa son como, si dijéramos, una nutrición para el alma, porque, a ver, estamos muy preocupados todo el día por comprar, cocinar, comer, limpiar lo que hemos ensuciado al comer, etcétera, o sea, la nutrición física, ¿no? Pero ¿y la nutrición del espíritu, del alma, del ser? ¿Le dedicamos tiempo? ¿Le dedicamos tiempo? ¿O tanto tiempo como al otro? Entonces, ¿qué es más importante, no? O sea, también tengo que tener un espacio para nutrir al ser. De hecho, los que estamos aquí lo estamos haciendo, porque tenemos ese interés, ¿no? Escuchar pues unas reflexiones sobre un tema que va a servir para aprender sobre mi desarrollo personal. Esto es nutrir el ser también. Así que escucha activa. Y el siguiente pilar es expresarse. Hay que escuchar, pero también hay que saber expresar. Hay muchas técnicas de comunicación. No estamos aquí tampoco para ver este tema, pero un punto que señalan muchas técnicas es que la expresión verbal es solo una parte muy pequeña de la expresión. Probablemente os estéis fijando más en cómo muevo las manos, en cómo muevo la cara, en si sonrío o no sonrío, en lo que hay detrás, en las plantas, que en lo que estoy diciendo. No lo sé. ¿No? ¿Sí? ¿Estáis más en lo que estoy diciendo? Entonces aquí no funciona. Sí, pero el mismo mensaje, ¿no? El mismo mensaje verbal, dicho con mucha tristeza, en voz muy baja, no llega igual que un mensaje, el mismo, exactamente el mismo, con expresión de alegría, con expresión de entusiasmo, con cercanía, ¿no? ¿Verdad? O sea, cambia mucho. Es muy importante la expresión. Es muy importante lo no verbal. Esto lo dicen muchos expertos en comunicación. Pero más allá de lo que es la comunicación en sí, de esta manera, hay unos enfoques muy interesantes en comunicación, en lo que es la parte de, sobre todo, expresión. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es toda una escuela en la que se ha trabajado mucho. Si entráis en internet, ponéis comunicación no violenta, os van a salir cantidad de libros, artículos, trabajos, conferencias sobre comunicación no violenta. Pero básicamente, a mí me gusta mucho ese enfoque porque la comunicación no violenta, en esencia, para mí es una comunicación que es clara, eficaz, pero al mismo tiempo empática. Empática. O sea, es una comunicación absolutamente no agresiva. Por eso se llama no violenta. De hecho, en la comunicación no violenta se ponen ejemplos de dos animales. Se pone el ejemplo del lobo y la jirafa, ¿no? La jirafa como la comunicación no violenta y el lobo como la competitividad. Pobre lobo, por otro lado, porque hay muchos que defienden a los lobos también. Y parece ser que tienen también muchas cualidades, ¿no? Bueno, no vamos a entrar ahora a hablar, tampoco sé yo mucho de los lobos, pero bueno, os digo lo que dice la comunicación no violenta, ¿no? Pero la idea básica es que se puede expresar lo mismo o la misma situación o los mismos sentimientos de una forma no agresiva. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo tengo un hijo adolescente que vive conmigo y no le gusta nada la limpieza, lo cual suele ser un poco frecuente en estos casos. Entonces se deja todo por en medio, pero no solo en su habitación, en toda la casa, no limpia las toallas, no limpia el baño, no limpia nada, o sea, vamos, así ya nos podemos imaginar esto, ¿no? Entonces la madre llega un momento en que ya está harta, porque ya se lo ha dicho muchas veces y el chico no le hace caso, ¿eh? Entonces hay dos formas, dos enfoques a la hora de comunicar esto de la madre al hijo. Un primer enfoque que todos conocemos muy bien, ¿cuál sería? Eres un desastre. Nunca cambiarás. No limpias nunca. Nunca dices nunca. No limpias nunca. Como siga esto así, esto va a acabar muy mal. Claro, cuando se produce ese mensaje, la otra persona, ¿cómo se siente? Inmediatamente, sea quien sea la otra persona y sea cual sea su carácter, inmediatamente se siente agredido por esos mensajes, porque son mensajes agresivos, ¿no? Se siente agredido. Y una persona que se siente agredida puede tener varias posibilidades, pero una posibilidad es atacar en contra. Entonces, acusar. Usar el mismo mensaje agresivo en contra de la persona que se lo lanzó, ¿no? Entonces, todos sabemos que cuando hay un mensaje agresivo y viene de vuelta otro mensaje agresivo, lo que se produce es automáticamente un conflicto, ¿eh? Y si el conflicto se agranda cada vez más, al final viene la ruptura o la guerra, ¿no? Muchas guerras empiezan por ahí. Entonces, realmente eso es lo que se trata de evitar. Y con la comunicación no violenta el efecto es completamente diferente. En este caso en concreto, ¿cómo se haría la comunicación no violenta? La madre diría, primero, la primera fase sería los hechos, lo que ha sucedido. Mira, pero algo que se puede comprobar. El cuarto de baño está muy sucio porque las toallas están por el suelo siempre, en la sala de estar también. Yo estoy limpiando cada día, pero lo que limpio enseguida se ensucia. O sea, primero los hechos, con desapego, ¿no? Después, los sentimientos, pero el lenguaje yo, no tú. O sea, el lenguaje agresivo siempre es tú, tú. Es un lenguaje acusador, acusador. El lenguaje no violento es un lenguaje yo, yo. ¿Yo qué es? Bueno, yo en esa situación, con esa suciedad, me siento muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la costumbre de vivir en un ambiente más limpio y me siento muy mal en ese ambiente. Es lícito expresar los sentimientos de uno, ¿eh? Tercero, expresar mi necesidad. La madre le dice, mira, yo necesito vivir en una casa más limpia. Cuarto, petición. Te pido que hagamos un acuerdo para ver qué días vas a limpiar tú, qué días voy a limpiar yo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, fijaros, has dicho lo mismo, ¿no? Más o menos. Pero el mensaje es completamente diferente. El segundo mensaje es un mensaje de búsqueda de diálogo, ¿no? De búsqueda de acuerdo. O sea, el segundo es un mensaje no violento. El primero es un mensaje violento. Entonces, si realmente nos vamos acostumbrando a expresar de esta manera, nunca con un lenguaje acusador. Dicen que cuando uno hace así con el dedo, para acusar a alguien, un dedo apunta a la otra persona y los otros dedos te apuntan a ti. Entonces, cuando tú acusas a alguien, en realidad te estás acusando tú. O sea, el lenguaje acusador no lleva a ningún lado. Es el lenguaje tú, lenguaje agresivo. Echan las culpas, ¿eh? Eso genera violencia, genera agresividad. Siempre el lenguaje yo. El lenguaje yo expresando sentimientos, ¿eh? Sentimientos, necesidades, peticiones también, diálogo, ¿eh? Peticiones fundamentalmente de diálogo, de acuerdo. Y también ahí en esto de la expresión hay otra perspectiva que a mí me gusta mucho y es la asertividad, que creo que es algo muy importante. El lenguaje asertivo. Sabéis que hay tres formas de lenguaje: pasivo, asertivo o agresivo. De nuevo, el lenguaje pasivo es cuando yo tengo que expresar algo, pero me doy por vencido. O sea, vamos a suponer un caso. Que me están tratando injustamente en el trabajo. Yo me merezco una promoción y esa promoción se la han dado a una persona que tiene menos experiencia que yo, menos conocimientos que yo, pues por la razón que sea, ¿vale? Es injusto, ¿eh? Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Tengo una primera opción y es ser pasivo. Decir, pues nada, ¿qué voy a hacer? Las cosas se han puesto así, pues es como resignarse, ¿no? Es la resignación. Pero realmente esa resignación tampoco es sincera, porque en el fondo eso te lo estás tragando, o sea, estás sintiendo esa injusticia y esa injusticia te está quemando por dentro. O sea, que no es sincera tampoco esa resignación. O sea, pero hay otra salida, que es la agresividad. Ir a tu jefe o a la persona encargada de esa promoción y, como se dice vulgarmente, cantarle las 40, ¿no? O sea, ¿eh? ¿Sí? O sea, hablarle, ponerle, como dicen, los puntos sobre las íes, pero de una forma agresiva, ¿no? Sacando la rabia, ¿no? La rabia que llevas dentro. ¿Qué es más sano? ¿Lo primero? ¿Lo segundo? ¿Qué es más sano? ¿El pasivo? ¿Lo pasivo? ¿Lo agresivo? El pasivo te puede crear muchas enfermedades, pero el agresivo también le puede dar un ataque, ¿no? Porque a veces te pone rojo y todo, ¿no? Y te puede dar una taquicardia y no es muy bueno para la salud. No es bueno para la salud, ni siquiera, ni mental, ni física, ni emocional, ¿no? Ninguno de los tipos de salud, ni mental, ni emocional, ni física, ni la pasividad, ni la agresividad. ¿Cuál es la salida más sana, la forma de expresar más sana? La asertiva. La asertiva es una forma de expresar que indica, o sea, lo que requiere es expresar con claridad, también expresar la situación tal como es, pero expresar claramente tus derechos. Saber expresar tus derechos sin agresividad, pero sin callarte nada. Expresar todo con autorrespeto y también respetando a la persona que te está escuchando. No insultándola ni lanzando ningún mensaje agresivo, pero de nuevo volvemos al mensaje yo. O sea, yo no estoy acusando, sino que estoy expresando lo que yo merezco. Porque yo merezco esto, por esto, por esto y por esto. De forma clara, de forma firme y sin que las emociones se vayan. Porque ahí el gran riesgo o el gran peligro es que mis emociones me traicionen. Porque cuando mis emociones se desequilibran, entonces ya no soy capaz ni siquiera de hablar. Hasta a veces hasta se me... No sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado, se me corta la voz, como que la garganta se me, ¿no? Se me tensa, incluso físicamente. O peor aún, te puedes poner a llorar o yo qué sé, ¿no? Las emociones te pueden causar una mala pasada. Porque claro, para ser asertivo hay que ser un poquito frío. Hay que ser frío, sí, ¿verdad? Hay que ser un poco frío. Pero es muy sano, ¿eh?
Yo me pongo una cuota cuando voy a ver que voy a tener una comunicación de este estilo para calmarme, me pongo el rescate y entonces estoy...
Ah, y entonces ya estás mejor.
Porque,
sí.
¿No? Me pongo una cuotita
y estás mejor. Bueno, cada uno tiene sus trucos, pero sabéis, esto es realmente clave, ¿eh? Porque finalmente la comunicación asertiva no ni genera agresividad ni en ti ni en la persona que escucha, pero sí que genera como la claridad y el decir, he dicho lo que tenía que decir, ya pasará luego lo que tenga que pasar, ¿no? Pero al menos yo he expresado lo que tenía que expresar. Y te quedas realmente con mucha satisfacción interior. Te quedas muy satisfecho de haber expresado lo que al menos no te has callado. Porque el callarte es muy poco sano, el aguantar, ¿no? Esa pasividad. Entonces, bueno, pues la asertividad, la comunicación asertiva también es muy importante. Por tanto, en ese segundo pilar que es la expresión, hay muchas formas, podemos estudiar realmente mucho para expresar mejor, no solamente en cuanto a técnicas así como más básicas, sino también diferentes perspectivas como la comunicación no violenta, como la comunicación asertiva. Hay también una perspectiva que me gusta mucho que se llama el diálogo apreciativo. Esto nació en Estados Unidos hace unos 10 años en una universidad, un catedrático de una universidad americana, David Copperwhite, y escribió sobre esto y desde entonces pues se está aplicando bastante en las empresas. Los diálogos apreciativos tienen como dos bases importantes. Una es solo mostrar comentarios apreciativos cuando hablas. Fijaros, si todo lo que dijéramos fuera apreciativo, todo lo que habríamos avanzado. O sea, revisarnos, ¿no? Aquí se utiliza en el trabajo, pero lo podemos utilizar en cualquier en cualquier medio, en cualquier momento de nuestra vida, con cualquiera. O sea, siempre pensar, comunicar con aprecio. Yo añadiría, esto no lo dice la comunicación de aprecio, pero yo añadiría con agradecimiento. Siempre agradecer. El sentimiento de agradecer es muy positivo. Entonces, aprecio y agradecimiento. Cualquier cosa, cualquier detalle. A veces ni siquiera decirlo, pensarlo. Apreciar lo que tienes. Apreciarlo todo. Apreciar, fíjate qué maravilla, ¿no?, que estamos aquí ahora. Apreciemos este momento. Es una maravilla estar aquí en este ambiente tan agradable, con esta decoración. Mira, una persona esta mañana ha puesto estas flores. Apreciar que esa persona puso esas flores para nosotros, para que disfrutemos de esa belleza. Alguien está ahí, delante del ordenador. Apreciemos a Marta, que está ahí todo el tiempo atenta al ordenador. Ahí tenemos a una persona grabando. Apreciemos que además no está muy bien porque está constipado y aún así ha hecho el esfuerzo de venir. Apreciémosle, ¿no? Agradezcámosle. O sea, realmente esos sentimientos nos hacen bien a nosotros, hacen bien a los demás, generan un buen ambiente. Y esto se ha utilizado mucho en el trabajo, para crear trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Porque si las personas tienen esos sentimientos de agradecimiento, de aprecio a todo, se comparte mucho mejor, se comparte todo, se ayuda. Entonces se crea un ambiente de ayuda, de cooperación, que se necesita muchísimo en las empresas, pero en todas partes, en la casa, en cualquier lugar, ¿no? Y el segundo pilar del diálogo apreciativo es siempre que sea constructivo, siempre positivo. Una cosa que está prohibida en el diálogo apreciativo es decir palabras negativas. Todas las palabras tienen que tener positividad. Imaginaros si todo lo que decimos fuera positivo. Imaginaros. Os voy a contar un caso que indica esto. ¿Cómo funciona esto de las palabras? Hay un ejercicio que yo hago a veces en algunos seminarios de estos temas, ¿no?, de desarrollo personal, y que me gustan como actividad voluntaria, ¿no?, que hago. Son dinámicas de grupo. Hay una dinámica en la que las personas se sientan en círculos y entonces, sin hablarse, o sea, me refiero, sin que nadie explique nada, simplemente hay cinco, por ejemplo, entonces los cuatro ven y le expresan las cualidades, dos cualidades o tres, a esa quinta persona, digamos, ¿no? Van haciendo como una rueda, ¿no?, en la que van diciéndole cualidades. Y una vez sucedió en uno de estos juegos o ejercicios que una persona le dijo a bocajarro un defecto que le veía. Se había creado un ambiente positivo, como todo el mundo estaba sonriendo, felices, ¿no? Claro, ¿a quién no le gusta que le vean cualidades? ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas, ¿no? Y todo el mundo tan feliz y tan contento. Y de repente, esta persona dijo una cosa muy fea, como un defecto muy fuerte, y de repente fue como si hubieran echado un jarro de agua fría, no en verano, sino en invierno, sobre todos. Se quedaron todos así. Dijo, ¿ves? Este es el efecto de la negatividad en el ambiente, en las personas. Claro, lo que pasa es que en el día a día no somos tan conscientes. Ahí estábamos en un ambiente muy positivo y se notó mucho el contraste, ¿no? Se notó mucho el contraste de lo positivo y lo negativo. Pero normalmente no estamos en ese ambiente y entonces es más natural. Pero cuando alguien, por ejemplo, critica a otra persona y le lanza a esa persona unas críticas duras, por ejemplo, esa persona está lanzando realmente como unos dardos en el ambiente, en negativos, y eso está perjudicando mucho.
Y en su sistema, el
Sí, incluso es verdad lo que dices. Incluso esa persona no solamente está afectando al ambiente y a la otra persona a la que se lo está diciendo, también se está afectando a sí misma. Porque al primero que le llega esa negatividad es al que la lanza. La negatividad es como un boomerang, ¿no? Que lo lanzas y te vuelve enseguida. Al primero que te vuelve. O sea que es contraproducente. Bueno, y todo esto lo decía por esta forma, por la expresión, ¿no? El diálogo apreciativo como forma de expresar, siempre con apreciación, siempre con agradecimiento y también siempre construyendo, siempre con positividad, nunca con negatividad. Entonces, realmente esto, aunque son diferentes perspectivas que se utilizan mucho y tal, pero cada uno se lo puede aplicar a sí mismo. Porque si yo me aplico a mí misma lo que dice la comunicación no violenta, lo que dice la asertividad, lo que dice los diálogos apreciativos, me voy a expresar mucho mejor, ¿no? Y ¿sabéis lo que sucede automáticamente cuando una persona se sabe comunicar de esta manera, tan constructiva, tan positiva? Pues que esta persona se convierte en líder. Pero no el líder el que, va corriendo delante y todos detrás, ¿no? La imagen esa típica del líder, sino al revés, o sea, el que va detrás apoyando, facilitando, ayudando a los demás, y es una persona con la que todos quieren estar, ¿no? Porque ¿quién no quiere estar con una persona así, tan positiva, tan constructiva? Pero al mismo tiempo asertiva, que te sabe decir las cosas claras, ¿no? Pero sin herir, sin agredir, al revés, persona no violenta, O sea que hay mucho que aprender, ¿no? De estas diferentes perspectivas, enfoques y para expresar. Pero centrémonos en el tercer pilar, que es conocerse a sí mismo. O sea, he comentado que habían estos pilares, ¿no? De primero, saber escuchar, segundo, saber expresar, comunicar en este sentido, y el tercero es conocerse a sí mismo. ¿Por qué es tan importante no solo conocerse, sino gestionarse a uno mismo? Cuando digo gestionarse me refiero a, una vez que uno se conoce, saber sus reacciones, saber anticiparse a las reacciones, saber transformarse también, mejorar, todo esto. Entonces, realmente, si no hay esta tercera base, este tercer pilar, que es el autoconocimiento, el deseo de mejora, de gestionar sus emociones, etcétera, todo lo demás no va a servir. Por ejemplo, yo puedo estudiar mucho comunicación no violenta. Me lo sé estupendamente. Puedo dar muchas conferencias sobre comunicación no violenta, pero luego resulta que llego a casa, me tocan la fibra sensible y me sale lo peor, porque no gestiono mis emociones, me enfado, me sale una ira muy grande. Entonces, si no hay ese trabajo más profundo en lo que es el ser, en lo que es, todo lo demás se quedan en técnicas, se quedan en teoría, porque puedo decir, sí, eso de a mí lo de los diálogos apreciativos me encanta, qué maravilla, pero yo luego lo siguiente, que es una cosa que decimos mucho, pero es que es tan difícil, Otra cosa que también decimos mucho, claro, es que los demás me lo ponen muy difícil. Porque la culpa es que es de los demás. A ver, ¿cómo voy a tener yo un diálogo apreciativo con mi hijo? Cuando él esté positivo, ya me pondré yo positiva también, ¿no? O sea, esto lo decimos mucho. Es como que le lanzamos la responsabilidad a los demás. Entonces, la primera idea, y esto se dice mucho en Brahma Kumaris, que realmente todo empieza en mí. sea, por ejemplo, la paz empieza conmigo, primero yo. Yo soy quien tiene que cambiar. El mundo cambia cuando yo cambio. No, yo cambiaré cuando el mundo cambie, ¿no? ¿Eh? Cuando ya el mundo esté pacífico, ya seré yo pacífica, ¿no? No, lo que se dice en Brahma Kumaris es al revés. Cuando yo cambio, el mundo cambiará. Pero primero yo, ¿no? Y con los demás igual. Entonces, eso primero yo, ¿qué quiere decir? Pues tengo que gestionarme. Tengo que gestionar. Tengo que dedicarme tiempo a mí, escucharme. Tengo que observarme de una forma un poco desapegada. Y ¿sabéis lo que más cuesta? Es observar el ego. ¿Sabéis lo que es el ego, no? ¿Sí? El ego. Lo que pasa es que una vez me comentó un profesor de Raya Yoga, que sabe mucho de etimología de las palabras y todo. Ego viene, creo que del latín, ¿no? Ego sum. Ego en realidad es yo. Pero lo que quiero decir con el ego es el falso ego. Es decir, el falso ego es como esa imagen que yo me he creído de mí misma. O sea, imaginaros que yo llevo una máscara, ¿vale? Y me miro cada día al espejo esa máscara y me creo que soy esa máscara. Pero en realidad yo no soy esa máscara. Cuando yo me quito la máscara, está mi cara, ¿no? Pues pensémoslo no en términos físicos, eso sería en términos físicos, ¿no? Quitarme la máscara. Como antes que hacían las obras de teatro, ¿no? También en Grecia, con las máscaras, se ponían máscaras, algunas incluso móviles, se las ponían y se las quitaban, ¿no? O sea, pero eso es en términos físicos, pero pensemos en términos que no se ven, es decir, en el carácter, en lo que es, con lo que yo me identifico, cuando digo, ¿quién soy yo? ¿No? Yo no soy esta cara, mejor soy este ser que hay detrás de la cara, ¿no? Entonces, realmente, ¿con qué me identifico yo? Entonces, muchas veces yo me identifico con características que no son realmente mi auténtico yo. ¿Por qué? Porque son características, a veces son relacionadas con los papeles. Por ejemplo, yo soy economista, yo soy ingeniero, yo soy pintora, yo soy... Bueno, tú realmente eres eso. O sea, esa es tu profesión, ¿no? Pero realmente eres eso. Entonces, cuando te jubiles, ya no eres tú. Porque ya no ejerces, entonces ya no eres tú. Pero es que incluso yendo más allá, ¿no? Yo soy joven, soy vieja. Entonces, cuando cambias, ya, si ya no eres joven, ya eres vieja, ya no eres tú. O sea, todo eso es variable, es cambiable, ¿no? Entonces, ese ser espiritual que yo soy es lo que yo tengo que observar. Observar mis cualidades. Pero también observar mis malos hábitos, que tienen mucho que ver con ese ego que he creado. Porque muchas veces digo, es que yo no puedo ser de otra manera, es que yo soy así. Por ejemplo, una persona me decía el otro día, yo es que no puedo madrugar nunca porque yo soy ave nocturna. Y además me explicó que las personas, los seres humanos, se dividían entre aves nocturnas y aves diurnas. Y las aves nocturnas no pueden madrugar nunca, se pueden levantar a las 11 de la mañana o a las 12, tienen esa excusa, ¿no? Como soy ave nocturna, me puedo levantar a las 12 de la mañana. Y en el mediodía, ¿no? Las 12 ya es mediodía. O soy ave diurna, ¿no? Entonces, realmente, eso es un hábito que tú te has creado, ¿eh? Yo no me creo eso. Eso forma parte de tu ego, ¿no? De lo que tú te crees que eres, ¿no? O cuando dices, es que yo soy muy perezosa, es que yo eso no lo puedo hacer porque o soy incapaz, o piensa, ¿no? ¿Realmente eres tú o es esa máscara que te has ido creando? ¿Es ese ego que te has ido creando con el tiempo? Unas veces ese ego no lo hemos creado nosotros y otras veces no lo han creado los de nuestro alrededor. Desde pequeñitos ya nos dicen, desde, por ejemplo, ¡ay, qué guapa eres! ¡Vas a ser tan guapa, tal! Pues ya la niña ya se cree. Y luego además, claro, luego cuando se empieza a ver arrugas ya de mayor, entonces ya el ego se le derrite, ¿no? ¿No? Entonces viene la crisis del ego, ¿no? O tú eres tonto, ¿no? Tonto, pobre. El ego, pues, se le ha ido creando en que yo soy tonto, soy inútil y no puedo hacer nada en esta vida. Tienes que ver que realmente detrás de ese ego que te has creado, de que parece que eres tonto, realmente no lo eres. Tienes muchas cualidades, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas en esta vida, ¿no? Entonces, conocerse uno mismo, ¿eh? Escucharse. Sacar el máximo potencial. Y luego también en la relación con uno mismo hay algo que a mí me gusta mucho recordarme, y es qué mensajes me doy, cómo me comunico yo conmigo misma, qué mensajes me doy. Observar qué mensajes os dais. Yo hay un mensaje que me doy ahora menos, porque ya estoy cambiando un poco. Pero digo un poco, porque en cuanto que te descuidas, si es algo que tienes como muy asumido, te vuelve una y otra vez. Mi mensaje preferido es, yo tengo que, todo el día, me repetía, ahora menos, tengo que hacer esto, ay, se me hace tarde, tengo que ir a tal, ay, no he contestado los emails, tengo que contestar este email, tengo que. Ahora tengo que acabar aquello, ahora tengo que hacer eso, tengo. ¿Sabéis qué pasa cuando digo tengo que? ¿Eh? Que es como si yo cogiera un martillo y me diera un martillazo. A lo mejor lo estoy poniendo muy fuerte, pero en parte es eso, es un golpeo, golpearte continuamente con todo es una obligación, todo es una responsabilidad. Es un exceso de responsabilidad. ¿Y eso cómo te hace la vida? ¿Te la hace feliz? No, te la hace dura. Tu vida se convierte en una vida dura. Porque siempre es tengo que. Yo afortunadamente no tengo eso, pero hay muchas personas que tienen un mensaje incluso peor. Y es, esto es mi culpa. Se echan las culpas de todo. Imaginaros cómo vas a estar al cabo de un año, 365 días del año, echándote las culpas de todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Cómo vas a estar? Como una alfombrita del suelo, ¿no? Falta de autoestima absoluta. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son los mensajes? O otro mensaje que... Ese tampoco es mi favorito, pero también bastantes personas, favorito decía que lo use yo mucho, pero otras personas sé que lo usan mucho. Es yo no soy capaz de eso. Yo no soy capaz. Yo no lo voy a saber hacer continuamente. ¿Cómo vas a acabar? ¿Vas a terminar con autorrespeto, con esos mensajes? Entonces es importante observar los mensajes que uno se lanza continuamente. Porque estamos creando con esa comunicación, con nosotros mismos, estamos creando o nuestra felicidad o nuestro pesar. Porque a veces pensamos, nuestra felicidad depende de nuestras relaciones con los demás, ¿no? Nuestra felicidad, eso es seguro, todos lo pensamos, depende de nuestras buenas relaciones con los demás. Pero muchas veces... La felicidad depende sobre todo de los mensajes, de cómo me comunico conmigo misma. Es decir, si me escucho, cómo me escucho y cómo me comunico. Y ya finalmente, la última cosa que os quería comentar es que también es bueno trascender un poco la individualidad y conectarse con un plano más trascendente, como más divino, porque eso te saca de tu pequeño mundo. Me explico. Con la meditación, nosotros, ya lo he comentado antes, por un lado es un diálogo conmigo misma. Es yoga significa unión, ¿no? Entonces es como unirme realmente a mi esencia, a mi esencia, a mi ser, a mi centro. Pero por otro lado también es unirme con lo sublime, con lo divino, con como le llamemos, con el ser supremo, con lo ilimitado. Y esto es muy bueno porque me saca de mis límites pequeños, de mi pequeño mundo, y es como una expansión para mí, para el ser, para el alma, ¿no? Engrandece el alma esto. Entonces, no deja de ser también esa conexión, una comunicación, porque yo estoy comunicando con un ser a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede producir esa comunicación? Cuando yo estoy sintonizando en la misma sintonía, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál es la sintonía en la que yo puedo sintonizar para conectarme con ese nivel? Es la sintonía de lo divino, que es lo positivo, lo más positivo, lo más elevado que hay. Entonces, cuando yo consigo situarme en ese nivel de positividad, de amor altruista, de paz, pues entonces puedo abrir un poco mis antenas, por decirlo de alguna forma, a esa comunicación, que significa escucha, silencio, y también significa comunicar. Pero siempre desde el silencio, porque el lenguaje es el silencio, realmente, más que hablar. Es tratar de estar en silencio y siempre pensamientos positivos, elevados, apreciativos. Entonces, eso engrandece al alma y lleva a la dicha, a la felicidad. Así que también con la meditación se puede conseguir. Así que un poco ya para resumir, para no cansaros más, un poco lo que he comentado al principio, para mí los cuatro pilares de la comunicación que nos pueden ayudar a pasar de el pesar, del sufrimiento a un estado dichoso, de felicidad. Por un lado es la escucha, saber escuchar. Saber escuchar a los demás, escucharme a mí misma. Por otro lado la expresión, y ahí puedo aprender mucho de muchas corrientes, teorías y técnicas y prácticas que hay sobre expresarse más positivamente, más asertivamente, de forma no violenta, etcétera, de forma apreciativa. Luego, también hemos comentado la importancia que tiene conocerse a uno mismo como tercer pilar, y para eso tengo que dedicarme tiempo, tengo que reflexionar, meditar, y finalmente conectarme desde lo más elevado, lo más positivo, pues con lo sublime, lo divino, ¿no? Que también es como una comunicación a otro nivel, ¿no? Como más elevado. Entonces, para mí, personalmente, el avanzar como si dijéramos con esas cuatro ruedas, como si fuera un vehículo, ¿no? Con esas cuatro ruedas de la escucha, expresión, conocimiento de mí mismo y conexión con lo más elevado, realmente eso me va a ayudar mucho en mi vida a ser más feliz, en una palabra, ¿no? Ser más dichosa. Así que bueno, esto es lo que os quería decir. ¿Queréis hacer alguna pregunta? y si no, ¿eh? ¿Sí?
El tengo que, ¿cómo va a hacer? Pues si tienes que hacerlo, ¿será?
Muy bien, muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Bueno, no sé si lo habéis oído. Los que estáis detrás. Ha preguntado una pregunta que para mí es genial porque, como he reflexionado tanto sobre eso, es una de mis preguntas favoritas. Dice, el tengo que, ¿cómo lo puedo cambiar? Porque si tengo que hacer las cosas, tengo que pensar tengo que, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo lo voy a cambiar? Pues es muy fácil. Yo lo he, eso, y por eso es que lo intento practicar, por esto. En vez de decir tengo que, puedo decir quiero hacer esto. O me encantaría hacer esto. O voy a disfrutar mucho con esto. O voy a hacer esto por los demás. Si no me gusta mucho, no puedo decir. Porque una regla que no he dicho que es muy importante es la honestidad, la sinceridad en la comunicación. ¿Eh? En todas las comunicaciones. Entonces es importante la honestidad. Entonces si es algo que no me gusta mucho no puedo decir voy a disfrutar con esto. Pero sí puedo decir voy a hacer esto por alguien o voy a hacer esto por los demás. O voy a hacerlo como un servicio a la comunidad. O, ¿no? Pero evitar esa palabra. Pero fijaros cómo cambian las cosas. Si yo digo quiero hacer esto, quiero, o me gusta, o disfruto, o lo hago para servir, o sea, ya estoy cambiando el sentimiento que hay detrás de eso. ¿Sí?
El apreciar y el expresar, ¿no?
Apreciar y expresar el aprecio. Es increíble. ¿Cómo cambia todo cuando realmente tienes esa actitud? Una actitud, como decíamos, de apreciar, agradecer y expresar. Cambia completamente todo.
Cuando tienes cerca a una persona que es, lo que se suele decir, tóxica, que todo es pensamiento, todo es negativo, todo está mal, todos los días es el mismo rollo, todos los días es el mismo círculo mental... ¿Qué haces para apreciarlo y para comunicarte si esa persona no sale de ese círculo?
Es una buena pregunta. Lo que ha dicho es que si tienes cerca de ti una persona, podríamos llamar una personalidad tóxica, en el sentido de que es muy negativo, que negativa, que continuamente todo es negativo, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer? Muy buena pregunta. Claro, no se puede dar un consejo general, aparte tampoco estamos aquí para dar consejos, porque en realidad cada uno sabe mejor que nadie en su situación qué es lo mejor. O sea, los consejos genéricos a mí no me sirven. Pero bueno, yo puedo hacer alguna reflexión en base a mi experiencia. Cuando uno va por el campo y ve un fuego, ¿qué hace? Lo más sensato es, si tú ves que es una cosa incipiente, que lo puedes dominar, que puedes apagarlo bien, pues lo apagas, ¿no? Pero si tú ves que se ha, digamos, extendido mucho y que te vas a poner en peligro, lo mejor es irte, ¿no? Y llamar a los bomberos. Pues eso es una situación muy práctica, pero en la vida nos encontramos con muchas personas a veces, pues que por la vida que han llevado, hay que comprender, ¿no? A veces es una cuestión de que esa persona ha sufrido mucho o ha sido maltratada, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Pero claro, yo tengo que pensar en mí, ¿no? También. Entonces, si yo puedo ayudar a esa persona, si yo la puedo ayudar con una actitud apreciativa, está muy bien. Pero si yo veo que esa persona me está influyendo tanto que yo soy incapaz de superar esa situación, pues ya veré lo que puedo hacer. También depende de si esa persona tiene que estar conmigo necesariamente, porque si es mi madre y la cuido, pues la tengo que cuidar, ¿me explico? No puedo decirle, oye, tú te quedas a vivir ahí y yo me voy a vivir a otro sitio. O sea, es que claro, depende de la situación de cada uno. Por eso digo que no hay dos situaciones iguales. Pero para mí esa regla del incendio funciona. O sea, en la medida de lo posible, o sea, yo tengo que ayudar, pero me tengo que proteger. O sea, tengo que velar por los demás, pero también velar por mí. Es un poco la, para mí la, ¿sí?
Ejemplo de empatía, de una situación.
Empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es una cualidad que se deriva del amor, en realidad. Hay empatía cuando hay amor, pero no es un amor concreto, ¿no? De pareja o de hijo o tal, sino como un amor más ilimitado, más altruista, de alguna forma. Sí, hay compasión. Exacto. La empatía dicen que es como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es decir, ponerte en su lugar, comprender, comprensión. Entonces, una actitud empática es muy importante para la comunicación. Un ejemplo, pues una persona que tenga una situación muy diferente a la mía, pero que yo veo que tiene unas necesidades y yo le puedo ayudar, ¿no? Pues de forma altruista empatizo con esa persona. Ya el hecho de comprender a otra persona, bueno, lo que decíamos de la escucha activa, es una escucha empática, porque la escucha activa, acordaros de lo que hemos comentado, primero es prestar atención, ¿no? Y después es, una vez que ya estás prestando atención, repetirle un poco lo que me está diciendo para que se dé cuenta que yo soy empática, es decir, que me puedo poner en su lugar, que le estoy comprendiendo lo que me está diciendo. O decirle, ah, lo que quieres decirme es esto, preguntarle. Entonces esa persona dice, ah, mira, me está comprendiendo, o sea, está poniéndose en mi lugar. Un poco así. ¿Os parece que vamos a meditar? Bueno, la última pregunta y meditamos unos minutos.
¿Para tú escuchar tu alma?
Sí.
Es a veces difícil.
La pregunta que ha hecho es, ¿para tú escuchar tu alma?
Oírla.
Entenderla. Entenderla. Claro. El entenderla es difícil, ¿verdad? Esa es la pregunta. A ver, el alma no se puede ver en el espejo, eso de entrada. Si se pudiera ver en el espejo, veríamos si está más luminosa, si está más opaca o cómo está. Pero no la podemos ver. Pero se dice una frase que me gusta mucho. Al alma no se la puede ver, pero se la puede comprender y se la puede escuchar. Entonces, realmente, yo no puedo ver mi alma, no la puedo ver, es invisible, pero la puedo comprender. Lo que pasa es que para eso tengo que desarrollar lo que los orientales llaman el tercer ojo, ¿no? ¿Sabéis los muchos orientales que se ponen el tilak, ¿no? Porque es ver lo que no se ve, ver más allá de lo físico. Pero más difícil todavía, no me gusta utilizar la palabra difícil, pero más reto, reto es mejor que difícil, más reto todavía, ver lo que no se ve y encima que soy yo misma, porque uno mismo no se ve. O sea, yo te estoy hablando a ti, yo no me veo la cara, tú sí que me ves, ¿no? Pues imaginaros, si ya es ya es un reto observar las cualidades de los demás que están en el alma, ¿cómo me voy yo a observar mis cualidades? Es más reto todavía, ¿no? Pero básicamente observar el alma es observar mis cualidades, eso es la forma fácil, mis cualidades, lo que caracteriza a mi alma. O sea, ¿cómo estoy de pacífica, por ejemplo? Me escucho, ¿estoy pacífica? Me puedo preguntar. Oye, estoy contenta, estoy pacífica. Hacerme preguntas, ¿no? Sí, hay formas de entender un poco cómo estoy. Vale, ven, vamos a meditar unos minutos para terminar. Sabéis que para meditar me relajo, relajo bien la espalda, los hombros, los brazos, las piernas. Para relajarme, me ayudo con la respiración. Respiro profundamente. Varias veces. Y al respirar puedo experimentar más tranquilidad. Puedo experimentar más serenidad. Mi mente, mis pensamientos van relajándose. Sigo respirando profundamente. Y puedo ayudarme con un pensamiento que me va a ayudar a soltar la tensión. Yo soy paz. Este mensaje resuena en mí, en el alma, como un bálsamo que me calma y elimina mi tensión. Yo soy paz. Yo soy un ser de paz. Y poco a poco voy entrando en el silencio. Voy situándome con mi conciencia en mi centro, en un punto detrás de mi frente. Ese punto donde se crean mis pensamientos. Imagino una estrella diminuta como un diamante diminuto detrás de mi frente. Un diamante que refleja la luz de muchos colores. Ahí detrás de mi frente. Esos colores son mis cualidades. Las capacidades de yo, el alma. se expresa en toda su belleza. La alegría, el entusiasmo, el amor, la ternura, la cooperación, la paz, la calma, la honestidad, sinceridad, la integridad, la coherencia, van brillando mis cualidades en un abanico de colores. El valor del ser, del alma, es incalculable. Y sintonizando en esa vibración, puedo conectar con lo divino. Fuente de todas las cualidades. Visualizo ante mí esa fuente como un punto diminuto de luz rodeado de una aureola de luz brillante. Me acerco más y más a esa luz. Y me dejo envolver por esa pureza. Con total confianza. Dejando que esa luz vaya limpiando los rincones oscuros del alma, de mi alma. Y me mantengo en esa experiencia, en silencio, recibiendo esa fortaleza, esa luz. Teniendo ese estado, esa conciencia elevada, traigo a mi aquí y ahora esa energía, ese estado de dicha interior. Y manteniendo ese estado y esa conciencia, retomo la conciencia de mi respiración y siento el bienestar de nutrir al alma también para el cuerpo. Muevo ligeramente mis brazos, mis piernas. Sigo respirando profundamente. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que os haya servido. Gracias.